El siguiente sermón ha sido titulado La gracia de Dios y el guardar sus mandamientos, número 7, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Ahora, terminamos y cubrimos parte de Romanos 4. Así que vayamos a los últimos dos versos en Romanos 4. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo es que en el nuevo pacto nosotros debemos de guardar los mandamientos de Dios por medio de su gracia. ¿Verdad? Romanos 4. Y comencemos aquí en el verso 20. Romanos 4, 20. Y luego vamos a continuar con el capítulo 5. Una de las razones por las cuales el libro de Romanos es tan difícil de entender en la versión King James es porque los versos críticos no han sido traducidos correctamente, de acuerdo al griego. Añaden palabras sin indicar que dichas palabras han sido añadidas. Así que no las ponen en itálicas como debería de ser para clarificar esto. Así que vayamos aquí a Romanos 4 y comencemos aquí en el verso 20. Y no dudó la promesa de Dios, esto es Abraham, por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, porque fue completamente persuadido de que lo que él había prometido, y fíjense que está en el tiempo presente, no dice hubo, sino que dice fue completamente persuadido de lo que él ha prometido, tiempo presente, es también capaz de hacer. Como resultado, eso también le fue imputado por justicia. Y vamos a clarificar algo aquí que debemos de entender respecto a obras o no obras, como dice Santiago 2. Y aquí en los versos 22 y 23 se refiere a cuando Dios llevó a Abraham afuera y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas si es que eres capaz. Obviamente no, nadie es capaz de esto. Así que Dios le dijo, así será tu simiente. Así que lo que Dios le dijo a Abraham, que las contara, pues es una imposibilidad, ¿verdad? Entonces, al pedirle esto, era necesario que Abraham tuviera la fe que viene de Dios, porque es la única forma en la que puedes creer en lo imposible. Ahora, mucha gente dice, bueno, no obras. Entonces, vayamos a ver qué dice Santiago al respecto. Regresemos a Santiago 2. Santiago 2. Ahora, Romanos 4 está hablando de Génesis 15. Y Santiago 2 se está refiriendo a Génesis 22. Son dos ocasiones diferentes aquí. Así que mucha gente confunde las dos escrituras. Pero lo que tenemos aquí en Romanos 4 es que Abraham se le imputó justicia y fue justificado porque le creyó a Dios. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Entonces vayamos aquí a Santiago capítulo 2, comenzando en el verso 18. Pero alguien va a decir, usted tiene fe y yo tengo obras. Y siempre este es el argumento, ¿verdad? De ida y vuelta, ida y vuelta. En lugar de hacer la pregunta, ¿qué tipo de obras debemos de tener porque tenemos fe? ¿Verdad? Esa es la diferencia. Porque si solamente nos referimos a las obras por sí solas, eso no implica que hay fe involucrada en esto. Mi respuesta es, tú pruébame tu fe por medio de tus obras, cualquiera que sean tus obras, y si no tienes ninguna obra, pues entonces no tienes fe. aunque digas que tienes fe, ¿verdad? Que tienes fe, pero no tienes ninguna obra. Y yo le probaré mi fe a través de mis obras, es lo que dice Santiago. Y luego hace una pregunta aquí en el verso 19. ¿Cree usted que Dios es uno? Hace bien en creer eso. Incluso los demonios creen y tiemblan de miedo. Y ustedes saben cómo es en el mundo. El 90% de las personas creen en Dios. Pero ¿cuántos van a la iglesia? Y de esos, ¿cuántos realmente creen lo que Dios ha dicho? ¿Y cuántos realmente están dispuestos a actuar con el conocimiento que les ha sido dado? Muy pocos. Como una persona que me escribió y que le hizo la pregunta a su ministro protestante de que si sabía que el sábado era el día que se debía guardar. Y dijo, sí, sí sabemos que el sábado es el día que se debe guardar, pero nosotros guardamos el domingo porque es el día del Señor. Entonces, ¿cuáles son sus obras? El domingo, pues no tiene fe. Porque requiere fe guardar el sábado, ¿sí o no? Claro que sí. Y todos lo admiten porque todos han tenido que cruzar este puente cuando han ido al seminario. Han tenido que tomar la decisión, ¿sábado o domingo? Verso 20. ¿Pero está deseoso de entender, oh hombre tonto, que fe sin obras es muerta? Y la fe es un asunto espiritual, ¿verdad? ¿No está enumerada junto con los frutos del Espíritu? Claro que lo es. Pero la razón por la que estamos viendo esto es porque cuando regresemos a Romanos 4 y Romanos 5, entonces vamos a poder proyectar y ver cómo debemos de guardar los mandamientos de Dios. Ahora, fíjense en el verso 21. Esto parece que es lo contrario de lo que leímos en Romanos 4. ¿No fue nuestro padre Abraham justificado por obras cuando ofreció a Isaac, su propio hijo, sobre el altar? ¿Y dónde encontramos esto? Esto está en Génesis 22. Génesis 22. Un tiempo diferente a Romanos 4 y un mandamiento diferente. Porque en Romanos 4 le dijo que contara las estrellas. Aquí le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? Porque ya tenía a Ismael, pero el único hijo de Sara. Y le dijo, sube al monte Moría y ofrece a tu hijo. Así que, ¿qué hizo Abraham cuando Dios le pidió esto? Lo hizo. ¿No fue nuestro padre Abraham justificado por obras cuando ofreció a Isaac, su propio hijo, sobre el altar? ¿No ve que la fe estaba trabajando juntamente con sus obras? Trabajando juntamente con sus obras, y por obras su fe fue perfeccionada. Entonces esto encaja muy bien con la parábola que Jesucristo les dio a los fariseos. Jesús les preguntó, díganme, había un hombre que tenía dos hijos, y a los dos les dijo, vayan y trabajen en el campo. El primer hijo dijo, sí, yo iré a trabajar. El segundo dijo, no, yo no voy a ir a trabajar. Pero el primero no fue. Y el segundo se arrepintió y fue. Entonces, ¿quién hizo la voluntad de su padre? Y ellos le dijeron, el segundo. Y entonces Jesús les dijo, bueno, Juan el Bautista vino en el camino de justicia y ustedes no le creyeron. Y las rameras y los publicanos fueron bautizados por él, pero ustedes no quisieron. Así que tenemos lo mismo aquí, ¿verdad? Esto es lo que tuvo que hacer. Entonces, conocemos esta historia. Llevó a otras dos personas, Abraham, y llevó la leña, subieron al monte, e Isaac le dijo, padre, veo que tenemos la leña, la estoy cargando, y veo el fuego, pero no veo ningún animal para ofrecer en sacrificio. Y Abraham le dijo, mi hijo, Dios proveerá. Y Dios realmente no tuvo mucho tiempo para proveer, ¿verdad? Así que procedieron a hacer el altar de piedras, pusieron la leña, amarró a Isaac, lo puso sobre la madera, listo para sacar el cuchillo y cortarle el cuello. Y Hebreos 11 dice que estuvo dispuesto a hacerlo porque sabía que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. Así que Abraham tuvo fe al hacer esto, ¿verdad? Y sabemos qué pasó. Justo cuando iba a usar el cuchillo, una voz del cielo le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham le contestó, aquí estoy. Y la voz le dijo, no pongas mano sobre el muchacho. Y aquí está la clave. Ustedes preguntan por qué tenemos pruebas, por qué tenemos dificultades. Y fíjense, Abraham fue llamado cuando tenía 75 años y Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Isaac tenía 15 años cuando sucedió esto. 15 más 25 es ¿cuánto? 40. ¿Y qué significa 40 en la Biblia? Tiempo de prueba, tiempo de prueba. El año 40. Y Dios le dijo, ahora sé que tú me temes. Piensen en esto. Y aquí tenemos una persona a quien Dios le hablaba regularmente. Lo conocía perfectamente. Pero después de esta prueba, Dios le dijo, ahora sé que tú me temes. Y le dijo, juro por mí mismo. Que te bendeciré. Así que no puedes tener ninguna garantía más grande. Porque la palabra de Dios es verdad solamente si la dice. Pero si él jura por sí mismo, es algo más que garantizado. No hay forma de que lo que él dice no suceda. Así que todos ustedes que no creen la Biblia o los ateos o algunos protestantes que no le creen realmente a Dios, pónganse a pensar, porque todo lo que la Biblia ha dicho se va a cumplir exactamente como Dios lo ha dicho. Y mencioné en una de las series de sermones que hice acerca de guardar los mandamientos de Dios y la gracia. Esto fue en Waco. Abraham, su llamamiento y el bautismo. Así se llama el sermón que di esa vez. Y cuando llegamos al libro de Gálatas, dice que si usted es de Cristo, usted es simiente de Abraham y herederos acorde a la promesa. Así que dice, si usted es bautizado, usted es heredero de Abraham y descendiente de Abraham y heredero conforme a la promesa. Y aquí vemos que la promesa se va a cumplir. Verso 22 aquí en Santiago 2. ¿No ve que la fe estaba trabajando juntamente? Juntamente es la palabra clave aquí. Porque, ¿qué le dice Jesús a todas las iglesias en Apocalipsis 2 y 3? Que Él las va a recompensar de acuerdo a sus obras. Pero tienen que tener fe para poder tener obras, ¿correcto? Así que aquí veremos en un momento más que usted necesita el Espíritu de Dios para poder tener fe. Y entonces lo vamos a conjuntar todo para ver cómo debemos de guardar los mandamientos de Dios. ¿No ven que la fe estaba trabajando juntamente con sus obras y por obras su fe fue perfeccionada? Ahora, ¿usted cree ahora más en el sábado que antes? Sí, pero ¿por qué? Porque lo guardamos, ¿verdad? Porque lo guardamos. Le creemos más a Dios y lo hacemos porque estamos guardando el camino de Dios. Continuemos. Fue perfeccionada. Y el siguiente sermón, el octavo, voy a hablar acerca del perfeccionamiento, ¿verdad? Porque el número 8 significa el perfeccionamiento. Y la escritura fue cumplida, la cual dice, Entonces Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado un amigo de Dios. Ven ustedes entonces que un hombre es justificado por obras y no por fe solamente. Tiene que estar junto con la fe, las obras. Y si usted tiene fe, usted va a tener obras. Es una consecuencia natural. Las obras demuestran la fe y la fe trae obras. Todo esto viene junto. Si usted no trae fe, usted no va a tener obras tampoco. Y si usted no tiene fe, entonces las obras que usted haga no van a ser las obras de Dios, porque usted no le cree. Y ese es el meollo entonces, en donde cae el protestantismo. No entienden esto. Ahora regresemos a Romanos 4, Romanos 4, en el verso 22. Como resultado, eso también le fue imputado por justicia, pero eso no fue escrito por amor a él solamente que le fue imputado, sino que también fue escrito por amor a nosotros. Nosotros podemos aprender de esto. Dice, pero esto no fue escrito por amor a él solamente que le fue imputado, sino también fue escrito por amor a nosotros, a quienes será imputado, a aquellos que creen en él, quien levantó a Jesús nuestro Señor de los muertos, quien fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado para nuestra justificación. Ahora, Jesús fue hecho pecado por nosotros. Él nunca conoció pecado, pero se convirtió en pecado como una ofrenda del pecado por nosotros, para que nosotros se nos perdonen los nuestros y para que podamos ser justificados. Entonces, ¿qué es la justificación? De nuevo, es estar en un estatus correcto con Dios a través del perdón de los pecados y basado en la fe en el sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada. Eso es lo que nos justifica. Ninguna ley de ningún tipo puede justificar, porque la ley no sirve para justificar. Nunca fue el propósito de la ley el justificar. Veámoslo de esta forma. Hay unos carros ahora, los más nuevos, que no necesitan llave, ¿verdad? Yo renté uno y dije, ¿dónde está la llave? No necesita llave. A mí me encantan las llaves, ¿verdad? Aquí tengo la llave de mi auto. Yo no sé qué haría sin ella. Pero me dijeron, esto es lo que tienes que hacer. Súbete y apriétale el botón. Y se prende el auto. Entonces me dicen, cuando te detengas, pisa el freno y aprieta el botón y se apaga el auto. Pero si lo aprietas y dejas mucho tiempo apretado el botón, se va a apagar, pero la electricidad va a quedar prendida y entonces la batería se va a terminar. ¿Verdad? Así me lo explicaron. Entonces, aquí tengo la llave de mi auto. Y entonces renté este auto en Indiana y iba a subir mis maletas y estaba buscando el agujero para poner la llave, ¿verdad? Me habían dado las llaves del auto rentado y no podía encontrarlo. Así que traté el emblema, pensé a lo mejor ahí cabe la llave y no. Así que toqué por todos lados porque estaba muy oscuro, no podía ver nada, estaba lloviendo. Y finalmente puse las maletas por atrás del asiento del conductor y dije, qué tonto, ¿cómo me dan esta llave y no abre la cajuela? Y la siguiente mañana salí al auto y fíjense que era uno de esos autos que no tienen llave, de los que tienen botón para prender. Y el punto de todo esto es que no puedes tener la combinación incorrecta. Tienes que tener la combinación correcta. Porque si alguien tiene unas llaves para un auto que no requiere llave, que solamente usa botón, ¿verdad? Si ellos tienen ese control remoto, ellos no se van a poder subir a un auto como el mío, que tiene llave. Y alguien como yo, que usa llaves para su auto, yo no me puedo subir a un auto que tenga botón. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Me van a preguntar si ellos quieren subirse a mi auto. Y les voy a decir, es que el mío no es de botón, el mío necesitas una llave. Tienes que tener la llave correcta para las escrituras. Así que en cualquiera de los casos, si usted no tiene la combinación correcta para encender el auto, no puede ir a ningún lado. Entonces, para poder ser justificado, vayamos a través de los pasos aquí con cuidado. Número uno, usted debe de arrepentirse. Dos, usted debe de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, quien se sacrificó y su sangre derramada paga por sus pecados. Número tres, usted debe de ser bautizado y entrar en un pacto con Dios, porque Cristo murió por usted y en el bautismo usted muere por Cristo. Cuatro, usted debe de ser levantado de la tumba de agua. ¿Y qué pasa cuando usted se levanta de esa tumba de agua? Usted se arrepiente, se bautiza, se le perdonan sus pecados y entonces usted recibe el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? El don del Espíritu Santo. Entonces, eso incluye todo lo que estamos leyendo aquí en Romanos 5, verso 1. Por tanto, Romanos 5:1, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el principio de todas las epístolas es ¿cuál? Gracia y paz sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Lo que significa que usted no se pelea con Dios y Dios no se está peleando con usted. A través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos. Y no nos gloriamos en las y nos gloriamos, perdón, en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, hablemos de la gracia y déjenme darles un par de definiciones de gracia que nos van a ayudar a comprender lo que es. En el Antiguo Testamento, la palabra gracia se pronuncia kajin, lo que significa gracia, favor, buena voluntad, bondad, algo agradable, ¿verdad? También puede decir tener compasión de alguien. También puede incluir tener favor, tener compasión o ser aceptable a alguien. Todo esto también es en el Nuevo Testamento. Y también puede significar acercarse, ser propicio a un inferior. Es lo que Dios hace con nosotros porque nosotros somos inferiores a Dios. Ser movido a favor por una petición, ¿verdad? La oración, mostrar favor, recibir bendición, dar favor o con gracia mostrar misericordia y mostrar piedad. Y es muy interesante en la discusión que tuvimos hoy allá en el norte, estábamos hablando de que Noé halló gracia en los ojos del Señor. Pero ¿quién ¿A quién excluye esta declaración? A sus hijos. Y Noé caminó con Dios y Noé era justo, ¿verdad? Esta es una descripción del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Y lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, y vamos a terminar con esto al terminar este mensaje, y vamos a ver que la gracia en el Nuevo Testamento se basa en el amor de Dios para nosotros. Y la palabra gracia en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega charis, es decir, el favor divino de Dios y su bendición. Su gracia para cuidarnos, su buena voluntad, su beneficio, don, bondad, benefactor y don. Y si ustedes quieren la definición completa, pidan el folleto que sacamos hace tiempo que habla de la gracia de Dios y habla de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Y lo tenemos también en nuestro sitio de internet. Entonces, continuemos. A través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice también que si usted no tiene fe y guarda los mandamientos de Dios, entonces usted no tiene acceso a la gracia. Así que hay mucha gracia falsa allá afuera, donde las personas dicen que están bajo gracia, pero realmente están bajo ilegalidad. Ahora, aquí está lo que esto hace por nosotros. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia, y la resistencia da a luz carácter, y el carácter da a luz esperanza. Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Y ninguna de estas cosas de las cuales hemos hablado puede ser completada si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, veamos cómo es que esto sucede. Vayamos a Romanos 8. Romanos 8. Vamos a hablar acerca de otras cosas también, acerca del Espíritu Santo, ya que recibimos el llamamiento de Dios, el perdón de Dios, el bautismo, y entramos en un pacto, tenemos el Espíritu Santo, y entonces estamos equipados para poder obedecer a Dios. Porque la gente puede tratar de obedecer a Dios, y pueden hacerlo bajo la letra de la ley, pero después de un tiempo se dan cuenta de que es muy difícil lograrlo, y entonces dicen, bueno, ya que Dios nos ha perdonado y ya que hemos sido salvos y tenemos cubiertos todos nuestros pecados, tanto presentes y futuros, como dicen algunas personas, pero en el sermón pasado explicamos que no, y tenemos que estar conscientes de que todo pecado es pecado pasado, ¿verdad? Como lo cubrimos en el sermón pasado, en el sermón número 6. Y Dios no va a perdonar pecados futuros porque Él no sabe lo que vamos a hacer. Tenemos libre albedrío. Cualquiera que sea el pecado que usted va a hacer mañana, no lo ha cometido todavía. Y en cuanto usted comete el pecado, es un pecado pasado. ¿Verdad? Todos los pecados son pasados. Entonces, por eso tenemos que orar por perdón todos los días. ¿Dónde encontramos el pecado? El pecado, como lo habla el capítulo 7 de Romanos. Está arriba, está en la mente, está en nuestros pensamientos. Y por eso es que Dios está escribiendo sus leyes y sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que pensemos con la palabra de Dios, para que pensemos con todos los mandamientos de Dios. Porque las palabras que nos habla Jesús son espíritu y son vida. Y también esto significa que se disciernen espiritualmente. Necesitamos el Espíritu de Dios para entender, para discernir. Y diario manejo y paso por un parque. Y ahí está un lugar que se llama el Paraíso del Fumador. ¿Verdad? Y veo gente que entra y que sale. Y pienso, me pregunto si ellos se dan cuenta de la bendición que tienen al poder comprar sus cigarros aquí. Porque ellos están decidiendo cómo quieren morirse. ¿Verdad? Si quieres morirte con cáncer de la boca o de las encías, pues compra tabaco para mascar. Y si quieres una muerte más despacio, compra cigarros con filtro. Y si quieres morir más rápido y llegar más rápido al paraíso donde estás enfermo y que estás en dolor y que no puedes respirar, así como cuando Dolores y yo tuvimos nuestra primera visita a Eugene, Oregon, Dale Hampton nos dijo, vayan a ver a esta persona que está en el hospital. Y fuimos al hospital y este hombre estaba, no podía respirar, estaba muy malo de enfisema y había fumado por toda su vida. Y ahí estaba todo arrugado en dolor y luego nos enseñó sus manos, estaban negras, porque el cuerpo estaba tratando de deshacerse de la nicotina. Y luego nos enseñó las plantas de los pies, estaban negras, parecía que se había parado en carbón, porque su cuerpo estaba tratando de sacar la nicotina. Y cuando veo este lugar, el paraíso del fumador, me pregunto, ¿cómo se vería una persona yendo el primer día al paraíso del fumador, ¿verdad? Tal vez de 17, 18, de 18 años para arriba, ¿verdad? Pero joven, 18, 19 años, ya puedes comprar cigarros y vas, estás fuerte, joven, bien parecido, vas y compras tu primer cigarro. Y después, dale fast forward 50 años. ¿Y cómo ves a esa persona? Tosiendo, arrugado, jorobado, pero ese es su paraíso, ¿verdad? Y los que se ponen bien mal son los que tienen que andar cargando su tanque de oxígeno y lo tienen el oxígeno que les llega a la nariz y todavía van al paraíso del fumador y compran sus cigarros, a pesar de que están tan mal. Y muchos tienen una traqueotomía, incluso, y yo he visto algunos con traqueotomía que están tan adictos al cigarro que se ponen el cigarro en la tráquea, lo prenden y fuman a través de la tráquea. Pero ya les quitaron la garganta porque les dio cáncer en la garganta, ¿verdad? Y sin embargo lo siguen haciendo. Y hubo una estrella de cine que le dio cáncer de páncreas y siempre fumaba. Y dijo, yo voy a fumar hasta mi último aliento. Eso es fe, ¿verdad? Así que Dios lo recompensó de acuerdo a su fe y se fue al paraíso de los fumadores. Entonces, continuemos. Entonces, todo esto va a que no podemos desafiar a Dios y decirle a Dios acerca de su gracia, decirle que no debemos de guardar sus mandamientos y de que vamos a hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Eso es como ir al paraíso del fumador y tratar de llegar a la vida eterna con esto. Porque si esa es tu forma de llegar a la vida eterna, pues ya estás muerto antes de empezar. ¿Verdad? Porque no estás haciendo las cosas que Dios espera que hagas. Por eso es que tenemos aquí, comenzando en el capítulo 2, tenemos el arrepentimiento. Capítulo 3 y 4 está la justificación. Capítulo 5, vemos cómo es eso hecho a través del sacrificio de Jesucristo. En el capítulo 6 tenemos el bautismo. Y en el capítulo 7 tenemos cómo podemos sobreponernos al pecado, porque con el Espíritu de Dios podemos reconocer el pecado en nuestros pensamientos. Y antes no podíamos hacerlo. ¿Verdad? Nosotros nos afectan cosas que a veces oímos y no queremos escuchar. Y no me acuerdo dónde estaba, pero de cualquier forma había una canción y recuerdo las palabras. Decía la canción, yo soy un mirador de chicas. Y yo pensé, sí, alguien que tiene lujuria por las chicas. ¿Verdad? Y esta persona que está cantando no entiende que lo que está cantando es un pecado, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa cuando entendemos lo que dijo Jesús? Que no debemos de mirar a una mujer para codiciarla en nuestro corazón, porque entonces cometemos adulterio. Entonces sabemos que estar mirando chicas no es lo que debemos de hacer. Pero no podemos entender esto si no tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, con todo esto combinado, vamos a llegar al capítulo 8, Romanos 8, verso 1. Consecuentemente, entonces no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Así es como debemos de andar caminando. ¿Qué significa caminar de acuerdo al Espíritu? Todas las cosas que llevan al arrepentimiento, bautismo, recibir el Espíritu Santo de Dios, caminar en la verdad de Dios y en el Espíritu de Dios, tener los mandamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos caminando de acuerdo al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, esto es, recibir el Espíritu Santo, el poder para vencer, me ha librado de la ley de pecado y muerte. Entonces tenemos las herramientas para vencer la ley de pecado y por medio del sacrificio de Jesucristo podemos vencer la muerte. Verso 3, porque lo que era imposible hacer para la ley, porque ninguna ley nos puede forzar a hacer nada, en que era débil a través de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, condenó el pecado en la sangre. Ahora, en la carne, perdón. Y ahora fíjense cuántas veces aquí en Romanos 2, 3, 4, 5 y 8 regresa y habla acerca del sacrificio de Jesucristo. Y regresa a hablar de la justificación que ofrece Dios. Continuemos aquí. Porque vamos a ver algo todavía más al continuar aquí en este capítulo. Verso 4. Aquí explica por qué Dios hizo todo esto. Para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros. Ahora, amigo protestante, dime, por favor, ¿cómo es que la justicia de la ley es cumplida en ti, si tú crees que la ley ha sido abolida? Si ha sido abolida, como tú dices, lo cual no ha sucedido, entonces no puedes tener la justicia de la ley cumplida en ti, porque no existe, ¿verdad? ¿No es verdad? ¿Sí? Entonces podemos verlo de esta manera también. Todos ustedes respiren profundo y dejen de respirar. Pueden aguantar su aliento un poco de tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero si le digo a un cadáver, toma un aliento fuerte y detén tu aliento. No puede, ¿verdad? Porque no hay vida allí. ¿Qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que están muertos espiritualmente no pueden guardar las leyes de Dios y no pueden tener la justicia de la ley cumplida en ellos, como dice aquí en el verso 4. Para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Así que aquí estamos llegando a un punto en el que entendemos que no podemos guardar los mandamientos de Dios en el nuevo pacto, por medio del Espíritu de Dios y por medio de la gracia de Dios. Y no existe esa pelea entre la gracia y la fe y la ley y la obediencia. Todo está junto. quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y entonces, verso 5, porque aquellos que caminan de acuerdo a la carne se preocupan por las cosas de la carne. No pueden hacer las cosas del Espíritu. Por eso es que los protestantes dicen, ¿de qué sirve tratar de guardar los mandamientos si no podemos guardarlos? Y obvio, eso es verdad, si no tienes el Espíritu de Dios. Puedes guardarlos en la letra hasta cierto punto, hasta que pase una dama muy, muy bonita, muy atractiva, y te le quedas mirando. O hasta que pase un hombre muy, muy guapo y te le quedas viendo si eres mujer. O lo que sea. Pero aquellos que caminan de acuerdo al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. ¿Y qué son las cosas del Espíritu? La palabra de Dios, la verdad, los mandamientos, todo esto. Porque ser guiado carnalmente es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ser guiado espiritualmente es vida y paz. Esto es lo que nos trae. Sí, tenemos que vencer ciertas cosas. Tenemos que pelear con el pecado interior. Tenemos que luchar. Pero Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Y nos ha dado la manera de pensar. Por esto es que debemos de orar, estudiar, crecer en gracia y conocimiento. Porque Dios está creando dentro de nosotros su carácter, su amor, su verdad, todo lo que Él es dentro de nosotros. Verso 7. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Entonces, todos los pastores y iglesias protestantes saben que el 50% de los pastores son adictos a la pornografía. ¿Y cuántos están teniendo aventuras? ¿Y cuántos están divorciados? Y la razón es que son guiados carnalmente. Si usted quiere ver qué tan carnal es un ministro protestante, vaya a su iglesia, póngase de pie cualquier domingo y dígale a toda la gente delante de usted: hermanos, he estado mal acerca del domingo toda mi vida y me arrepiento de esto porque eso es una mentira. Así que esto será nuestro último servicio en domingo y les voy a dar un sermón en el sábado la próxima semana. Y ya no nos vamos a reunir en domingo. Si ustedes quieren reunirse, vengan en sábado. Y fíjese cuánta gente se rebelaría en contra de esto. E incluso muchos se subirían al púlpito y le dirían una sarta de cosas que no se pueden decir aquí. Es más, lo corren. ¿Verdad? No está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que tienen el Espíritu de Dios pueden agradar a Dios. Primera de Juan 3, 22 al 24. Ahí es donde nos dice esto. Entonces, ahora tomemos un receso y vamos a continuar y vamos a mostrar cómo podemos guardar los mandamientos de Dios bajo el nuevo pacto. Así que esta forma, aunque tal vez pueda parecer un pequeño ajuste en lo que vemos, en lo que creemos, es algo realmente muy importante. Porque todas las escrituras las juntamos y las ponemos en la forma que deben de ser interpretadas. y ya no estamos entonces peleando con los protestantes, sino que estamos interpretando bien las escrituras y dejamos que ellos se peleen con Dios. Nosotros solamente estamos diciendo la verdad.